En estos momentos nos quedamos en la sintonía de la enseñanza de la palabra de Dios, el ministerio evangelístico Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, presentado por el pastor David Cruz. Edifíquese con la palabra de Dios y con la enseñanza.
Proverbios. Aleluya, capítulo 14, versículo 1. ¿Lo tenemos? Lo leemos todos juntos dos veces para las mujeres y dos veces para los hombres. Pero todos lo vamos a leer, amén. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Una vez más, la mujer sabia edifica. Ahora los hombres: el hombre sabio edifica su casa, mas el necio con sus manos la derriba. El hombre necio, sabio, perdón, edifica su casa, mas el necio con sus manos la derriba. Hermano Flavio, nos lleven palabras de oración, y así oramos por nuestro hermano Fidel también ahí.
Aleluya, oramos, hermano, inclinamos nuestros rostros, aleluya, para que Dios bendiga en nuestro corazón esta palabra, y oramos por nuestro hermano Fidel. Aleluya, gloria a Jesús, buen Dios y Padre que moras en los cielos, Señor mío y Dios mío, Padre eterno, te damos gracias una vez más, Dios mío, por ver tu misericordia, Dios mío, en este día, Señor mi Dios, que nos pudimos levantar, Dios mío, Padre eterno, y poder respirar, Dios mío, Padre eterno, ese aire que tú nos das, Dios mío, Padre eterno. Bendecimos tu nombre, pero sabemos que no solamente de esto vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Dios mío, porque hemos entendido que hemos nacido de nuevo, Señor, que hemos nacido del Espíritu, Dios mío, Padre eterno, y el Espíritu no come carne, Señor mi Dios, sino que come Espíritu, Dios mío, y tu palabra es Espíritu, Dios mío, Señor mío. Nosotros queremos y anhelamos y deseamos, Señor mi Dios, Padre eterno, que tú nos sigas dando, Dios mío, del alimento, Padre eterno, que necesitamos para crecer, Dios mío, Señor mi Dios, Padre eterno, en el nombre maravilloso de Jesús. Mira esta palabra, Dios mío, que va a salir de la boca, Señor mi Dios, de mi hermano pastor en esta hora. Rogamos y suplicamos, Dios mío, Padre eterno, que no tenga estorbo alguno, Dios mío, Padre eterno, en el nombre de Jesús, que como fuego, que como lanza, Dios mío, Padre eterno, que como saeta, Dios mío, Padre eterno, pueda volar, Dios mío, Padre eterno, en el nombre maravilloso de Jesús, penetrar en el corazón, Dios mío, Padre eterno, hasta los huesos y los tuétanos, Dios mío, de todos aquellos que la oyen, Padre eterno, en el nombre maravilloso de Jesús, y que no vuelva jamás vacía a ti, Dios mío, Padre eterno, en el nombre maravilloso de Jesús. Mira lo que nos están oyendo por las ondas radiales en esta hora, Señor mío. Traemos toda mente cautiva en esta hora a tu obediencia, Dios mío, Padre eterno, en el nombre precioso de Jesús. Limpia los aires, Dios mío, Padre eterno, de toda inmundicia, toda malicia, Señor mi Dios, para que tu palabra pueda llegar, Dios mío, hasta ahí, esos lugares, Dios mío, donde nos están escuchando en esta hora. Ponemos la vida de nuestro hermano Fidel en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor mi Dios, aleluya, y declaramos, Dios mío, sanidad, declaramos sanidad sobre ese cuerpo en esta hora, en el nombre de Jesús. Reprendemos toda enfermedad, Dios mío, Padre eterno, para la honra y para la gloria de tu santo y tu maravilloso nombre. Sigue trabajando, sigue tratando, Dios mío, porque yo creo que tu brazo no se ha cortado todavía, Dios mío, para hacer las cosas, Señor mío, que tú necesitas hacer en estos tiempos, en el nombre maravilloso de Jesús, aleluya, para la honra y la gloria de tu santo nombre. Te pedimos estas cosas, Dios mío, aleluya, en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén.
Aleluya, gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Al final vamos a orar por nuestro hermano Flavio, nosotros acá, amén, ya que pues no lo vamos a ver. Vamos a orar por él para que, verdad, la mano del Señor sea con él, hermano, allá donde él también va a estar. Amén, pueblo. Amén. Aleluya. Si me le baja un poquito, hermano, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. No queremos que, amén, que los hermanos, verdad, se nos dañen los oídos y después digan: no oí, hermano. Por eso es que mi matrimonio sigue lo mismo. Está muy fuerte el sonido. Ahí está bien, ¿verdad? Aleluya. Bien, hermanos. Al final vamos a anunciar algo aquí de las damas. Gloria al Señor que ellas tienen también. Y programado, hermano, ahí para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Actitudes que destruyen el matrimonio. Amén. Saluda al que está a su lado y dígale, tengamos cuidado con estas actitudes. Nos pueden destruir. Dígaselo. Nos pueden destruir. Lo único que se salva aquí, hermano Flavio. Mano Denis. ¿Verdad? ¿Quién más? De los que ya se pueden casar. ¿Quién? Aleluya. Oh, hermana Flor. Oh, hermano Edwin también. Gloria al Señor. ¿Están orando ya, verdad, ustedes, verdad, jóvenes? Amén, para que el Señor, pues, hermano, el joven tiene que orar, ¿verdad? Para que el Señor le dé una buena esposa. No le diga, Señor, dame una compañera, dame una... No, diga, Señor, dame una buena esposa. Amén, especialmente los que están en el camino del Señor y pueden pedirle al Señor. Amén. Actitudes, hermanos, que destruyen el matrimonio. Este es nuestro tercer domingo que venimos tocando este tema, hermanos, de mucha importancia dentro de la congregación. Y no solamente, hermanos, y nosotros, yo espero, hermanos, de lo profundo de mi corazón, que estas palabras estén obrando en nuestros matrimonios, que estén obrando en nuestras vidas. Porque el interés de Dios es ese, hermano, edificar a la familia sobre la roca, amén. Para que seamos familias sólidas. Familias firmes, hermano, que llevemos, hermano, amén, con nuestra relación matrimonial, establezcamos una iglesia sólida para la gloria del Señor. Y demos testimonio al mundo de que en el camino del Evangelio, el matrimonio, hermano, puede no ser perfecto, pero puede gozar de las bendiciones que el Señor da. Amén. Estas enseñanzas, hermano, nos han llamado del estado de Georgia pidiéndonos las enseñanzas. Nos han mandado emails, hermano, pidiéndonos estas enseñanzas, porque hay gente en otros lugares que son, hermano, mensajes que en veces no los reciben en las iglesias. Porque como decía mi hermano anoche, y de verdad que sonaba, hermano, pero es una realidad, sonaba gracioso, pero es una realidad. La gente, los predicadores están dando los 7 pasos para perder peso. Los 7 pasos para quitarte las arrugas, 7 estrategias bíblicas, ¿verdad? Para echar músculos como de Sansón. Todas esas locuras son los que se están predicando, hermano, mientras tanto los hogares se están destruyendo y dentro de las mismas iglesias evangélicas. Cuando no debiese de ser eso, ¿verdad? Porque usted y yo, hermano, hemos conocido una verdad que nos hace libres. Hemos conocido una verdad que nos libera, gloria sea al Señor. Aleluya. Y esta verdad, hermano, cuando nosotros conocemos esta verdad, regimos nuestra vida por esta verdad, un cambio tiene que suceder. Algo va a tener que pasar. ¿Por qué? Pablo dice que la palabra de Dios es dínamo. La palabra de Dios es poder, hermano. Y si nosotros estamos constantemente aplicando la palabra, declarando la palabra, viviendo la palabra, hermano amado, esa palabra va a producir en nuestros hogares, va a tener que producir algo para la gloria y la honra del Señor. Quizás no será de la noche a la mañana, pero tenemos que ver fruto. Amén. Tenemos que ver fruto, hermano. Porque la palabra de Dios es viva. De lo contrario, hermano, no podemos nosotros declarar que la palabra tiene poder. Si está dando la palabra y dando Dios la palabra y dando Dios la palabra, y la vida de los hombres no experimenta el cambio, hermano, los hogares no experimentan la verdadera paz, el verdadero gozo. Aleluya. Algo tiene que estar mal, ¿verdad? Y no es Dios, sino nosotros. Aleluya. Porque el que arruina las cosas aquí no es Dios, hermano, es el hombre. Eclesiastés, Salomón dijo que Dios hizo todas las cosas sencillas y los hombres buscaron un montón de vuelta, hermano, a tal grado que mire cómo están ahora mismo, hombre con hombre, mujer con mujer, hermano. Y cada vez eso va más peor. Imagínese el efecto que tiene, hermano, una frase que dijo el presidente de los Estados Unidos. El efecto y el poder que tiene, hermano, una palabra de un hombre ungido por el mismo infierno, que él estaba de acuerdo en que parejas del mismo sexo contrajesen matrimonio. Hermano, eso fue un bus allí para los homosexuales. Eso fue, hermano, una fuerza. Ahora ellos reclaman. Quieren quemar iglesias. Quieren apedrear a los pastores porque predican en contra de la homosexualidad. Y por eso, hermano, nosotros nos vamos a callar. No, señores, porque, hermano, el orden está establecido por Dios. Aquí no es que los hombres establecen, aquí es que Dios establece. Aleluya. Amén. Aquí es que Dios establece, hermanos. Y por eso es que los hogares están en el descalabro, porque los hombres han dejado los principios de Dios y han establecido sus propios principios. Aleluya. Y por esa razón vemos ahora, hermano, el incremento en divorcios, el incremento en separaciones, el incremento, hermano, en hijos abandonados, mujeres que dejan a los maridos con los hijos, hombres que dejan a las mujeres con los hijos. ¿Pero por qué? Pero van a una iglesia, cargan una Biblia, tienen puestos hasta de pastores dentro de las congregaciones, son evangelistas, andan para arriba y para abajo, son misioneros, hermano, son obispos, pastores, apóstoles y todos los asuntos. Mas sin embargo, sus hogares están destruidos. Salió ayer, hermano, una gran noticia de un pastor que muchos de ustedes lo conocen, tiene el apellido de Dólar. Clifford Dollar. Salió, hermano, que había agarrado a la hija del cuello. La agarró del cuello, dicen, porque la hija del pastor se quería ir para una fiesta, hermanos. Aleluya. ¿Cómo lo ve? Mi hijo quiere ir a una fiesta. Entonces, ¿qué diablos se está moviendo en esos hogares, hermano? Si la hija de él no está anhelando la casa de Dios, pero está anhelando la fiesta mundana. Mira, hermano, la crisis es seria. Eso es una crisis, hermano. Aleluya. Que nuestros hijos, hijos de predicadores, en lugar de anhelar la casa del Señor, estén anhelando irse al mundo y se le paren al papá y le digan: si me pones una mano, te meto la migra, te meto la policía, porque aquí yo tengo derechos como ciudadano americano. Capaz, hermano, que le pegue una pescozada, que me metan a la cárcel, que me deporten si quiere. Gloria sea al Señor. Pero, amado hermano, en los hogares cristianos tenemos que pelear lo que es de Dios. Y nuestros hogares no son del diablo, son de Dios. Aleluya. Yo sé que eso suena pesado, pero, hermano, es la realidad. ¿Ah? Que un hijo le diga a uno: te voy a echar a la policía si me tocas. Ay, hermano. Ay, bendito, dijeron los hermanos de Puerto Rico, ¿verdad? Ay, ni Dios lo quiere, hermano. ¿Ah? Pero hay hijos que se atreven. Échame, yo, mira que has estado presa. Mira que has estado preso. Hoy te van a meter 10 años a la cárcel por estar aquí colado otra vez. Hay hijos, hermano, que amenazan a los padres. Pero yo le digo, hermano, usted no tenga temor, hermano. Papá y mamá, lo que hay que disciplinar, hay que disciplinarlo. Porque Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. Hello. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros, hermano. Aleluya. Una cosa es que su hijo ya esté viviendo su vida. Amén. Pero cuando está bajo nuestra responsabilidad, nosotros vamos a dar cuenta. Y es triste, hermano, que los hogares se están destruyendo porque los principios de la Escritura, hermano, se han abandonado, se han hecho a un lado. Muchos matrimonios, en lugar de recurrir a la palabra, recurren al psicólogo. ¿Y qué le va a decir un psicólogo, que, hermano, que está más endemoniado que usted? ¿Ah? Hello. ¿Qué es lo que va a decir un psicólogo, hermano, si esa gente lo que tiene son demonios? La mente turbada, creyendo un montón de locuras, hermano. Y ahí va el matrimonio cristiano, ¿verdad? Al psicólogo, mire, y lo sientan ahí en un sillón, hermano. Siéntese por ahí, ok. Lo pone ahí, pies arriba. Dígame, ¿qué es lo que pasa? Pues mire, señor psicólogo, de que yo tengo un problema. Mire que ok, está bien. Vamos a buscarle una solución. Y le dan la solución, hermano. Pero usted sabe que las soluciones que dan están fuera, hermanos, de la palabra del Señor. Al menos que el hombre sea temeroso de Dios. Porque hay hombres, hermano, hay siempre un pequeño remanente de ellos que temen a Dios. Aleluya. Otra gente, hermano, cuando los hogares se les están destruyendo, ¿a quiénes recurren? A los brujos. A salir más endemoniado de los que entraron a la casa del brujo. Porque de que el brujo le haga una limpia, esa no es una limpia. Esa es una sucia la que le está haciendo. El problema es que la gente, hermano, está tan enceguecida que entran allí, le hace la limpia el brujo, pero salen más sucios del alma de los que entraron a la casa del brujo. Más endemoniados, hermano. ¡Aleluya! ¡Su nombre! Y los hogares, hermano, la gente recurre al brujo, a la bruja, al santero, al cura, medio mundo, pero a Dios no buscan para solucionar los problemas que hay en el matrimonio. El único que puede arreglar el matrimonio es aquel que se inventó el matrimonio, hermanos. ¡Él es el único! ¡Aleluya! ¡Nadie más! ¡Nadie más! ¡Amén! Sí que, hermano, hay actitudes en nosotros los humanos. Y actitudes, hermano, que usted sabe que es necesario hablarlas. Hablar del matrimonio no es fácil, hermano. Porque nadie sabe exactamente. Si, por ejemplo, mi hermana Mabel viene y me dice, hermano, tengo este problema. Uno no sabe exactamente dónde está la raíz del problema. El que lo está viviendo, él es el que sabe dónde está la raíz del problema. Si es que vive a la luz de la palabra. Pero si no, lo que hace es echarle la culpa al otro. Aleluya. Terrible, hermano. Hablar del matrimonio no es fácil. Porque el matrimonio es la relación. Mire, el matrimonio es la relación de menos personas, pero es la más compleja que hay. Si solo somos dos y dos hijos. Pero usted ve, es la relación más compleja. ¿Ah? Y aquellos que no tienen hijos solo son los dos. Y es más compleja aún. ¡Ay, Señor! ¿O no es así, amados hermanos? O sea, hablemos, estamos hablando las cosas como son, hermano. Amén. Aquí no queremos que usted piense que estamos haciéndole lado a un bando o el otro bando. No, hermano, es que estos mensajes nos tocan a toditos los que estamos en este lugar. Cada uno de nosotros, hermano. Cada uno de aquellos que estamos luchando por mantener nuestros matrimonios. Aleluya. Cada uno de aquellos, hermanos, que estamos luchando. ¿Por qué? Para que la bendición del Señor se derrame en nuestros hogares. A todos nos toca esto. Usted puede tener 40. ¿Cuántos años tiene, hermano Redán y hermana Blanca? De casado. 44. Oye, hermano, pueden tener 40 o 50. Pero aún se sigue luchando en el matrimonio, hermanos. Los hermanos que comenzaron hace un par de meses. No. Aún están en luna de miel. Y los que no se han casado y están por casarse, están pensando, ¿cómo me va a salir el marido? ¿Verdad? ¿Cómo me va a salir la mujer? Dice el novio por el otro lado, ¿verdad? Porque, hermano amado, el matrimonio está lleno de sorpresas. Una cosa es el noviazgo. Y más si se besuquean, más que a saber qué, hermano. Peor aún. No sé si usted escuchó una enseñanza que pusimos hoy en la radio, hermano. Y eso fue en España. En Europa son liberales a lo que da. Dice el hermano que en la iglesia Dios no permite ni que los novios se besen. Y yo, no, hombre, ¿está bueno eso? Hay que implementárselo a los novios. Hello. Amén. Y además, mira, hermano, cuando los casemos aquí, ese besito de la boca lo vamos a quitar. Porque hay niños que vienen aquí, hermano. ¿Le besa la frente o le besa la mejilla? Cuando los casemos. Amén. Y cuando se va para su casa, devórense. Háganse pedazos. Pero, hermano, hay cosas que la iglesia tiene que ir cambiando. ¿Por qué, hermano? Por el beneficio de la obra, por el beneficio de las almas, por el beneficio, gloria sea el nombre del Señor, de los hogares, de los hijos que están creciendo, mis amados hermanos. Aleluya. Y esa boda ya viene, hermano, ya queda como un mes nada más. Un mes y días nada más queda para esa. Aleluya. Yo creo que ellos están sintiendo los meses, los días largos, los novios. Mire, solo miran para todos lados, miren, los dos. No, gloria al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano. Pero recuérdense que el matrimonio, hay que luchar en el matrimonio. Amén. Y si vamos a luchar, tenemos que hacerlo de acuerdo al fundamento bíblico. Porque dice que Dios da la sabiduría para edificar la casa, o nosotros metemos nuestras manos, hermanos, sucias para destruirlo también. Actitudes que se demuestran en nosotros. Hoy vamos a ver tres, hermano. No vamos a hablar de los celos. Eso lo vamos a dejar para la última, para agarrar toda una tarde sobre los celos. Y es más, lo vamos a hacer hasta un día de ayuno, para que hasta el hambre se les vaya a la hora que toquemos eso. Aleluya, su nombre. Muchos dicen, bueno, vamos a ver cuándo el pastor piensa hacer eso. Sí, mejor no vengo. Yo no sé si algunos no vinieron hoy porque les anuncié que íbamos a hablar de los celos. I don't know, hermano. ¿Verdad? No sé. Hermano que me está escuchando, solo usted sabe, ¿verdad? Aleluya. Tres actitudes vamos a ver en esta hora, hermano, que son críticas en el matrimonio, para que el matrimonio, hermano, pueda mejorar en el camino del Señor. ¿Cuántos quieren mejorar su matrimonio? Déjeme verlos. ¿Usted quiere mejorar su matrimonio? Pues vamos a ver estas tres áreas, hermano, en las cuales son tres actitudes que si nosotros no bregamos en ellas, en lugar de mejorar el matrimonio, lo van a seguir destruyendo. Lo van a seguir, hermano, desboronando, desbaratando, hasta llegar a un punto de una separación. ¿Cuál es la primera de ellas? Vamos a Efesios 5:28, por favor. Aleluya. A su nombre. Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos. Está terrible eso, ¿verdad, hermano? Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y eso, hermano, no estamos hablando del narcisismo. Amén. Porque hay matrimonios donde el narcisismo está ahí, hermano, pegado. Él se ama él solo, pero no ama a su compañera o a su esposa. El narcisismo es aquel autoamor. Yo me amo. Gentes que se enamoran de ellos solos. Ellos quieren andar, ¿verdad? Bien looking good, pero la esposa, hermano, parece la Cenicienta. Amén. No es de eso que tanto vamos a hablar ahora, hermanos. Sino, aunque los hay, ¿verdad? Usted sabe que los hay en los matrimonios. Pero hermano amado, queremos hablar acerca, hermano, de la falta del perdón en el matrimonio. Aleluya. Eso es algo crítico, hermanos, en el matrimonio cristiano. La falta del perdón en el matrimonio. ¿Cuántos de ustedes se odian a ustedes mismos? Déjeme ver la mano. Si hay alguien que diga, yo me odio. Yo me quiero tirar de un puente porque odio este que yo miro en el espejo, lo odio. ¿Alguien? ¿Verdad que nadie? Al contrario, ¿verdad? Se cuida usted mismo, ¿sí o no? Cuida que el depósito, ¿verdad? Que el molino siempre tenga algo que moler. ¿Verdad, hermanos? ¿O no? ¿Ah? Se cuida, se baña, todos los días se baña, ¿verdad? Gloria a Dios. Se peina. Como mujer santa de Dios, usted se arregla dentro de los límites de la palabra, ¿verdad que sí? Amén. Se pone perfume, ¿verdad? ¿Ah? Ella, la hermana, se pone, se perfuma. Se pone perfume, ¿verdad? Los hombres se ponen colonia, ¿verdad? Salen bien perfumados afuera. Porque usted ha entendido que eso es parte del cuido, amén, de este cuerpo que usted tiene. Aleluya. Pablo dice que nadie ha aborrecido jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo cuida. cuida sus miembros, cuida sus pies. ¿Por qué se corta las uñas? Porque si no se las corta, se le hace, hermano, un uñero. ¿O no? Le agarran hongos, se le ponen así de gruesas. ¿Por qué, hermanos? Usted se cuida. Porque usted quiere, amén, vivir a lo mejor, hermanos, posible. Usted se cuida usted mismo. Usted no se odia. Usted no se aborrece, hermanos. Y el tema de la falta del perdón en el matrimonio es algo bien, bien delicado, hermanos, dentro de los matrimonios. Porque nadie quiere, hermano, afrontar la responsabilidad de dónde nace la culpa del problema el cual la pareja o la familia está afrontando. Nadie quiere decir, yo tengo la culpa. Hello. Hermanos, y quizás son contados aquel que se atreve a decir, yo tengo la culpa. Son contados. Porque dentro del matrimonio siempre hay uno de los dos, hermanos, que no quiere aceptar culpa. No quiere. En la mayoría de matrimonios. Aleluya. Y por eso es que este tema es difícil, hermano, ¿verdad? Tocarlo. Pero el verso que leímos dice, amados hermanos, que nosotros tenemos que amar a nuestros cónyuges, a nuestras esposas, como a nuestros propios cuerpos. Porque si yo me amo a mí mismo, hermano, ¿cuántos alguna vez se han pedido perdón a sí mismo? Usted dirá, pastor, pero eso es una locura. No, no la es. Porque hay gente que ha pensado en hacerse daño a sí mismo. Hello. ¿Me está entendiendo? Hay gente que ha pensado hacerse daño a sí mismo o a sí misma. Hay gente que ha pensado en matarse a sí mismo o a sí misma. Y después dice, perdóname. ¿Pero a quién le está pidiendo perdón? A uno mismo. Aleluya. ¿De qué? De la maldad que uno mismo se quería hacer. Pero ¿cuántas veces, hermanos, nos atrevemos a ir al cónyuge y decirle, mi amor, perdóname? Mire, qué silencio, hermano. Pareciera velorio católico. Porque los velorios evangélicos son con gozo. ¿Ah? ¿Cuántos se han, hermano, acercado algún día a decirle a la esposa, amor, perdóname, es mi culpa? ¿Cuántos han tenido ese valor, hermano? Aleluya. Aleluya. Es que mientras uno no, hermano, mientras uno no toma esa posición, hermano, el hogar sigue peor. La familia sigue peor. Los matrimonios siguen más infelices. Porque no tiene el valor, el hombre de ir y decirle a la esposa, amor, perdóname. Ahí está ella, hermano. Muchas veces he tenido que irle a pedir perdón a ella. Hello. A mis hijos les he tenido que pedir perdón en algunas ocasiones también, hermano. Porque uno tiene que aprender a vivir en la realidad de lo que es. Porque yo no estoy jugando con pasar un tiempo. Es la eternidad, hermanos. La eternidad, gloria sea al Señor, con la que estamos nosotros bregando. ¿Nos hará menos hombres porque nos acercamos a nuestras esposas y le decimos, perdóname, mi amor? No, hermano amado, al contrario, lo que usted hace es ponerle el zapato en la mera cabeza a ese demonio que se quiere meter en los hogares. Alabado sea el Señor. Lo que usted hace es decirle, mire, pegarle una patada a ese diablo y decirle, diablo de conflicto, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Voy a pelear por mi familia, voy a pelear por mi matrimonio, voy a pelear por mis hijos, voy a pelear por mi esposa. Pero eso, hermano, muy difícilmente se ve en los matrimonios. Hay mujeres que les han hecho una a los maridos, hermano, y no se han atrevido a pedirles perdón. No se me han ido los hermanos, hermano, aquí están. No quieren, hermano. Es que hay gente que no quiere dar el brazo a torcer y cuando el marido los deja, ay, tan bueno que era mi Ruperto, tan bueno. Y entonces, ¿para qué? Hoy es que tiene que usted que cuidar a su Ruperto, hermana. Hermana Clementina. Amén. Hoy hay que cuidarlo. Oye, hermano, o lo mismo en el hombre para con la mujer. Aleluya. Pero no piense usted que lo vamos a dejar a ustedes ahí tranquilitos, nada más gozándose. Hay maridos, hermanos, que no se atreven a pedirle perdón a la mujer. Y las maltratan y las abusan, hermano amado. Y las tratan como cualquier cosa. Y no se atreven a reconocer que están mal. Yo no sé dónde, en qué cielo los irá a meter el Señor, hermano, esas clases de maridos que maltratan a sus esposas. Yo no sé en qué cielo lo van a meter, porque en el cielo donde van a oír estos hombres o estas mujeres que se atreven a pedir perdón, es aquellos que aman a su esposa o a su esposo como a sus propios cuerpos. Y déjeme explicarle algo que hay que explicarlo. Porque muchas veces se cree, hermano, que el perdonar al cónyuge es de que el cónyuge le esté pisoteando a usted toda la vida. No, señores. Hay un punto, hermano, en el cual, yo como se lo digo a cualquiera, si usted se atreve a quedarse solo, hermano amado, usted no está para estar perdiendo la bendición cada vez que sale de la casa del Señor. No estamos, hermano, para perder la bendición. Estamos para luchar por nuestros matrimonios, pero no, hermano, para soportar el abuso. Aleluya. Porque cuando la gente escucha hablar de estos temas, dice, bueno, ahora entonces este tipo ya va a saber que aquí la que manda soy yo, dice la mujer. Que aquí la que lleva la falda bien amarrada soy yo. No es eso. No toleramos, hermano, eso. Porque la cabeza del hogar es ¿quién? Díganlo, hermanas, ¿quién? Gracias, hermanas. Las que lo dijeron. El marido es la cabeza del hogar. Amén. La falta de perdón está destruyendo los matrimonios porque causamos daño, hermano. ¿Quién no causa daño a su cónyuge? Déjeme ver la mano. Hello. ¿Verdad que no hay ninguno? Todos causamos daño a nuestros cónyuges a un nivel o a un grado, ¿sí o no, hermanos? Entonces, ¿no cree usted que es necesario ir y pedirle perdón al cónyuge? Porque es que, hermano, muchas veces entra el resentimiento, entra, hermano, la raíz de amargura contra el mismo cónyuge, entra, mi amado hermano, el rencor, entran todos esos sentimientos negativos, entra un demonio de odio en el corazón del esposo o de la esposa. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a perdonar a su cónyuge. Por eso es, después están apagados en las iglesias. Después están apachados en los cultos. Después están que no pueden alabar a Dios. Y dice, no sé por qué será. Perdona a tu cónyuge. Perdona a tu mujer. Perdona a tu marido. Porque el perdón trae liberación, hermanos. El perdón nos libera. ¿Cuántas veces usted ha sentido algo con el hermano y se ha acercado y le ha dicho, hermano, siento algo bien feo con usted? Oremos. Y usted siente que lo que le quería presionar se va, porque el perdón tiene poder. Jesús dijo, no pídanle al Padre que perdone sus ofensas y ustedes no perdonan a los que les ofenden a ustedes. Pero para pedir perdón nosotros a Dios somos buenos, ¿verdad? Padre, perdóname que quise hacer tal cosa. Padre, perdóname que quise tal cosa. Y se le acerca el cónyuge, amor, perdóname porque yo sé que te traté mal. Que te perdone Dios. Que te perdone Dios. Pero yo, la que soy yo, no te perdono nada. Arrepiéntase en esta tarde. Hay que arrepentirnos. Si esa es la actitud que vamos a aportar, tenemos que arrepentirnos, hermano. Ir al cónyuge. Y eso es lo que vamos a hacer al final de este culto en esta tarde, hermanos. Ah, usted dirá, yo no tengo nada de lo cual pedirle perdón a mi marido. Pues esa es una razón para que le pida perdón a su marido. Porque nadie quiere ver sus propios errores, amados hermanos. Nadie quiere ver que falle en contra del cónyuge. Solamente miramos al cónyuge, solamente acusamos al otro. Y nadie quiere tomar la posición de decir, no, yo también soy culpable. Yo también tengo culpa. Aleluya. ¿Se está gozando? Qué bueno, mi amado hermano. Porque de lo contrario tenemos matrimonios infelices. ¿Por qué? Por la falta del perdón, hermano, en el matrimonio. Hay gente que dice, yo perdono, pero ¿sabes qué? Está Esta computadora que yo tengo, este disco sí que está duro, le. Este disco de tan duro que está que no olvida nada. Te voy a perdonar, pero no me voy a olvidar, le. Ay, Señor, dice. Y por eso son infelices, hermano. No se vive una felicidad genuina. No se goza con el cónyuge. Aleluya. Yo miro algunos matrimonios aquí, hermano, un poquito. No sé qué les pasa. Ay. Pero son cosas, hermano, que tenemos que tocarlas dentro de la iglesia. Porque hay iglesias que esto no lo están, los pastores no lo están hablando, amado hermano. Uno porque no quieren, ¿verdad? Dicen, no, es que voy a incomodar a los hermanitos de la congregación. Otros porque nunca han vivido, hermano, estas experiencias. No tienen el valor de predicarlo, hermano. Pero cuando uno sabe lo que es ir a pedirle perdón al cónyuge, hermano amado, uno puede hablar de estas cosas y vivir estas cosas. Gloria sea al Señor. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que no hay hombre que no peque. Y cuando habla de hombre, está hablando de mujer también. ¿Cuántas de ustedes esposas hicieron cosas contra sus maridos? Y no estamos hablando tal vez de cosas, hermano, fuera de lo que va de la relación matrimonial. Actitudes, palabras que nunca van. Y yo lo entiendo, hermano, en veces, y por eso es que en veces uno, cuando va a aconsejar matrimonio, uno en veces no quiere ni ir. Se lo digo, ¿por qué? Van y le dicen al cónyuge, mira, amor, perdóname si te ofendí. Sí, te ofendí. ¿Qué dice usted de eso, hermano Flavio? Mira que está mal. ¿Malo? Strike. Fuera. La cosa no es perdóname, sí, no. Perdóname porque yo te ofendí. Ahora resta del otro lado de la moneda decir, amor, te perdono en el amor de Cristo. Y en el mío también. Porque tiene que ser de los dos. Amén. Pero cuando vamos a perdóneme, hermana, si le ofendí, hermano. Y entonces, ¿para qué le estoy yendo a pedir perdón? Si no estoy reconociendo que he ofendido a la hermana. Que he ofendido al hermano. ¿Ah? Eso no es pedir perdón, hermanos. Eso es falta de perdón y falta de arrepentimiento. Hello. Ay, hermano amado, que no se nos vaya el gozo en esta tarde. Son temas lindos, hablar del matrimonio es bonito, hermano. Es bonito, pero a la misma vez es duro, porque yo sé, hermano, que son temas que duele, hermano, y yo sé que a más de alguno nos tocan, o quizás a todos los que estamos en este lugar nos tocan, pero hermano, esto es necesario, ¿sabe por qué? Cuando nuestros hogares caminan así, miren, firmes, agarrados de la mano del Señor, esa misma gloria que se mueve aquí, se mueve en nuestros hogares también, esa misma paz que sentimos aquí, sentimos en nuestros hogares también. Porque Él está aquí y está en mi casa. Llegamos al hogar, nos sentamos con las esposas a comer y le decimos, nos gozamos en el culto, ¿verdad, mi amor? Pero qué, hermano, si llegan a la casa, agarra aquel, ¿verdad?, la Biblia, la tira en el sillón y se va para su cuarto. Agarra la mujer su Biblia, la Biblia de ella también, la tira en el otro sillón y se va para el otro cuarto. Eso no es matrimonio, amados hermanos. Eso no es relación matrimonial. Ese es un pedazo de matrimonio que hay que arreglarlo en el poder del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Porque de lo contrario, hermano, amado, si en nuestro matrimonio, que es la iglesia más chiquita, que es la primera que como sacerdotes de los hogares tenemos que dirigir bien, y no lo estamos haciendo, necesitamos meternos con Dios de cabeza. Más. ¿Para qué? Para que el matrimonio camine donde tiene que caminar. Matrimonios infelices, ¿por qué? Falta de perdón. Usted ama su propio cuerpo. Los casados, esta pregunta es para los casados. ¿Ama su propio cuerpo? Asimismo tenemos que amar a nuestras esposas. ¡Ay, pero qué esta mujer, hermano! La Biblia no le está dando explicaciones ni le está pidiendo explicaciones. ¡Ámela! ¡Aleluya! Y usted, mujer, también. Porque En vez de verdad, ahí se gozan solo ellos.
Dale, dale, pastor, dale. Otro, 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 pastor.
Este es un veneno, hermano, en las familias. Los hijos amargados, los hijos deprimidos, los hijos, hermano, endemoniados. Pero si no hay perdón en el hogar, ¿qué libertad va a haber en el hogar? ¡Aleluya! Si no hay perdón en el hogar, hermano, hay un demonio en el hogar de conflicto, de pleito, de disensión. Y arrastra hasta los hijos. ¿Qué usted cree, hermano? Lo que hemos visto en estos días, estos jóvenes matarse. Y eso no sucede solo acá. El problema es que, hermano, no nos damos cuenta de todo lo que sucede a nivel mundial. Hay, hermanos, jóvenes matándose. ¿Por qué? Dicen, mi hogar es un desastre. Mire, está la historia de una joven, hermano, hija de un misionero. No dijeron el nombre del misionero, pero fundó uno de los concilios evangélicos más grandes que hay hoy en día, hermano. Este hombre, hermano, dice que este misionero, mire, y se lo voy a leer como la joven lo escribió en la carta que ella hizo antes de quitarse la vida. Nunca tuve a un padre que jugara conmigo. Solamente tuve un ministro. Aquí yo soy ministro de ellos. En la casa soy el papá de ellos. Hello. ¿Escuchó? Y esta joven decía, nunca tuve un padre que jugara conmigo. Solamente tuve un ministro. Mi madre nunca tuvo un esposo. Tuvo un misionero. Nunca supe lo que era ir a un parque con mi papá o que él jugara con mis muñecas junto conmigo. Mi madre nunca supo tener a mi papá como su esposo en la casa. Solamente tuvo a un extraño que venía de vez en cuando. Dios, cómo quisiera haber sido como las otras niñas que tuvieron a sus papás. ¿Cómo hubiera querido haber jugado y tenido el cariño y el amor de mi padre todos estos años que él no estuvo en la casa? No puedo soportar más. Dios, lo siento, pero no puedo más vivir así. Y se quitó la vida. Un hogar cristiano, hermanos. Y este dice que fue el hombre, uno de los misioneros más grandes que ha existido, hermano. Mas sin embargo, perdió lo que estaba más fácil de él ganarse. El hogar. Hay gente que no es ni misionero, no es nada, y está perdiendo los hijos. A este siquiera uno puede decir, bueno, verdad, ya siquiera se ganó tantas almas. Pero hay otros que no están ganando ni almas y están perdiendo sus hijos, hermano. Hello. ¿Verdad que eso está fuerte? Pero es una realidad, hermano. Esas son las expresiones de una joven desesperada al ver, hermano, amén. Esa es falta de perdón. ¿Qué es lo que arrastra al hombre a estas actitudes? Falta de perdón, hermanos. Falta del perdón a ver que el papá y la mamá aquí, lindos, bonitos, bien embalsamaditos, bien peinaditos, ¿verdad? Bien trajeaditos. Y en el hogar dice el hijo, no hombre, allá es otra cosa, mi papá. Y mi papá es el mero diablo, si lo único que le falta es la cola y los cachos que le salga. ¿Por qué lo demás de diablo ya lo tiene? Y mi mamá, no hombre, si mi mamá es la mera diabla también. En la casa como canta de lindo, como levanta las manos, como hace esto, como hace lo otro. Pero ahí en la casa si parece la... ¿Qué es? Ay. Y los hijos van creciendo con eso en el corazón, hermanos. Van cargando sus vidas, van cargando sus corazones. No hay perdón. Y el perdón trae, hermano, infelicidad al matrimonio. Hay matrimonios, hermanos, que el diablo ha querido despedazarnos. Pero cuando ha habido un verdadero perdón, Dios lo restaura, hermanos. Aleluya, su nombre. Dios lo restaura, iglesia. Pero tenemos que aprender, hermanos. Y eso es duro, ¿verdad? Ir donde el cónyuge. Ir sin qué ni para qué y decirle, amor, perdóname. Sale la mujer a vigiar hasta por la ventana. Dios mío, ¿será que están nevando allá afuera? Y amor, ¿qué te pasa? Es que nunca me había dicho esas palabras, amor. ¿Sabe que hay cónyuges que esperan escuchar eso, hermano? ¿Sabe usted de eso? Ellos ya le perdonaron en el corazón, pero ellos quieren escuchar eso, que usted le diga, perdóname, mi amor. Pero qué duro, es verdad, hermano. Qué duro. Esa copa no me la trago yo, Señor, dice la gente. No, hombre, y esa copa está fácil, hermano, de tragársela. Lo que requiere es valor. No le pedimos perdón al cónyuge con el que dormimos. ¿Cómo le vamos a ir a pedir perdón a un hermano con el cual hacemos algo, también una maldad? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo, hermanos? ¿Verdad que no cuadra el asunto? ¿Ah? Pero cuando usted aprende a pedirle perdón a su mujer o a su marido, cuando usted sabe que ha fallado en contra del hermano, usted tiene valor y decirle, hermano, perdóneme en el amor del Señor por lo que le hice. Pero hay gente que no tiene valor de hacer nada de eso, hermanos. No. Y yo le doy un consejo nuevamente. Cuando usted se acerca a un hermano, decirle, perdóname. No le diga, perdón, hermano Carlos, perdóname por si le ofendí, mi hermano. No pierda saliva, mejor. Ni agarremos mayor condenación sobre nosotros mismos, hermano. Porque si vamos a ir a pedir perdón, hermano Carlos, perdóneme porque yo fallé en contra de usted, hermanos. ¡Aleluya! Nada de por si al caso. Como cuando uno escucha en algunas alabanzas de gente que dice, oh Señor, te pido perdón por si te he fallado. Dios mío, dice uno, ¿no se han dado cuenta que todos los días se le falla a Dios? ¿Ah? Ay Jehová, esta actitud, hermano, necesitamos nosotros, hermano, desarrollarla de emergencia. Aprender a pedir perdón. Aprender no solamente a pedir perdón, a perdonar. Aleluya. Porque el que perdona no anda con la pipa y el tambor cuántas veces puede, ¿verdad? A sonarle el mismo son al marido. Acuérdate. Acuérdate lo que me hiciste. O el hombre o la mujer, ¿verdad? Acuérdate la que me hiciste. Aleluya. Algunos hasta se ponen serios, abren mal los ojos, otros yo no sé qué les pasará, pero me imagino que Dios nos está hablando en esta tarde, hermanos, porque necesitamos aprender esto, iglesia del Señor. Amén, necesitamos aprenderlo. Yo le digo, amado hermano, es duro acercarse al cónyuge. La primera vez, hermano, que yo tuve que pedirle perdón a mi esposa, oiga, uno cree que se le caen los pantalones y que va a dejar de ser menos hombre. No, al contrario, amados hermanos, mire, comienza Dios a bregar y comienza Dios a operar y comienza Dios a hacer maravillas en el hogar. ¿Por qué? Porque se está haciendo lo que la palabra del Señor manda, y cuando el hombre hace lo que la palabra manda, dice que prospera. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aquel que se queda calladito y dice, ya se le va a pasar, ya se le va a olvidar, no, es posible que sí al cónyuge se le olvide, pero a Dios no se le olvide de que no se le acercó a pedirle perdón. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Necesitamos, hermanos, aprender a pedir perdón, hermanos. ¿Sabe que una mujer agarró raíces de amargura contra su marido? Ella estaba en el hospital, dio a luz y el marido no apareció sino hasta que el hijo había nacido. Y llega el hombre y la mujer le dice, amor, me trajiste aunque sea un ramito de flores. Y le voy a leer la respuesta del marido, hermanos, porque no quiero pasarme de lo que él dijo. Lo que el hombre le contestó a la mujer al siguiente día de ella haber dado a luz: esta es tu responsabilidad, darme hijos. Qué bueno que ya cumpliste con tu obligación. Además, no tengo tiempo para estas estupideces, mucho menos gastar dinero en cosas sin importancia ni valor. Y esta mujer, hermano, eso le quedó pegado, le quedó grabado, hermano, en la mente. La mujer no es una máquina de hacer cipotes.
Aleluya.
¿No, hermano? ¿Eh? ¿Cuántos maridos no le dicen gracias, mi amor, por los hijos que me... ¿Cuántas veces le hemos dicho eso a nuestras esposas, hermano? ¿Cuántas veces le dice usted gracias, mi amor, por los hijos que me has dado? Mira qué hijos más lindos que me diste. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¿Cuántos? ¿Ah? ¿Cuántos han hecho eso? ¿Está serio esto, verdad, hermano? Es una realidad. Hermano, hay cosas que para nosotros son insignificantes, para ellas no lo son. La mujer es distinta al hombre, hermano. ¿Cuántas veces le vamos a decir eso? Ellas son distintas a nosotros. Amén. Nosotros somos fríos. Nosotros somos, hermano. No, pero no en el espíritu, ¿verdad? Gloria, hay que valga la aclaración, ¿no? Porque si estamos fríos en el espíritu, tenemos un terrible problema. Pero hablando muchas veces en el sentido emocional, ellas son más cariñosas, hermano. A mí hablan más que nosotros, ¿verdad? Hablan el doble de lo que nosotros hablamos. Excepto los predicadores, que nos toca hablar una hora, hora y media en los púlpitos, hermano. Pero ellas son diferentes. Y muchas veces nuestra actitud, hermano, amado, para con ellas, abre puertas para que el enemigo mine sus corazones. Esta mujer se sintió herida. No es tu responsabilidad darme hijos. Ya cumpliste con tu obligación. En lugar de decirle gracias, amor, por el hijo que has traído a este mundo, con la ayuda mía, ¿verdad? Hay que aclarar también. Amén. Tenemos que aprender, hermanos, en nuestros hogares. El hogar va a caminar mejor, hermanos. Amén. El hogar va a caminar mejor, iglesia. Nuestra relación con nuestras esposas va a ser mejor. Pero mire, hay cosas, hermanos, que tenemos que nosotros rendir y pedirle al Señor: Señor, si no quiero doblar el brazo, ¡quiébramelo! Pero que mi hogar no se quiebre. Mejor quiébrame a mí un brazo, Señor, pero que no se quiebre mi hogar. Quiébrame a mí la cabeza si quiere, pero que no se quiebre mi matrimonio, Señor. Salva, guarda, cuida de mi matrimonio, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que aprender a perdonar. La falta de perdón es una actitud que ha llevado a muchos matrimonios a la separación. Hermano amado, ¿y qué si nos tocara a nosotros como seas? Clamamos como Elías: Señor, mátame mejor. Pobre Oseas, hermano, ese hombre sí que sufrió. Ese hombre sí que le fue duro, hermano. Y ahí, hermano, y ahí veo un grado de humildad en la vida de ese hombre que uno no, ni se mira en la foto, hermano, al lado de las chancletas de ese hombre. Humildad. ¿O no? Se me fue la mujer. Anda a buscarla, Oseas. Señor, pero que ya no es la primera vez. Anda a buscarla, hijo. Y perdonarla, ¿ok? Perdónala. Hermano amado. Gloria a Dios que ya no, Dios no hace eso en estos tiempos, ¿verdad? Pero si Dios nos tocara hacer eso, hermano, fuera difícil quizás para muchos tomarnos esa copa, hermanos. Tragarnos eso. ¿Ah? De poder perdonar en el hogar, hermano, con tal de que el hogar no, el diablo no lo destruya y esa vida también se pierda. Porque no pensamos en el otro lado, solo pensamos en un lado. Solo en un lado, hermano amado. La falta de perdón está destruyendo los matrimonios, hermano. Hermana, perdone a su esposo. Perdone y dígale: Señor, ayúdame a olvidar, Señor. Amén. Aleluya. Ahora, si usted no puede retener al cónyuge, él dice: me voy, o ella dice: me voy, pues usted no puede estar peleando tampoco con eso. Ahí está la puerta, amor. 4 pies de ancho. Agarra tus maletas y vete entonces. Pero en cuanto usted pueda, luche. Amén. En cuanto usted pueda, batalle. Que tiene que tragarse lágrimas, trágueselas. Trágueselas.
Como buena creyente, como buen creyente, pero aprenda a perdonar. Necesitamos, hermano, hombres que guarden el rencor con la mujer y en la menor oportunidad que tienen se lo restriegan otra vez en la cara. Mujeres que hacen lo mismo con el marido, en la primera oportunidad se lo restriegan en la cara. Usted no ha perdonado nada. Acuérdate cuántas te ha aguantado, les. Hoy la llevo, hasta contadas las tienes. Hasta contaditas, y me imagino que, y más si tienen un journal de eso, ¿verdad? Un diario de la vida. Aquí, y lo marcan y lo ponen hasta con highlighter. Me falló. Me ofendió. Me ultrajó. Me abusó. Todos ahí, hermano, marcaditos. Acuérdate. Mira, contaditas te las tengo. Eso no es perdón, hermano. Y por eso es que a veces no se recobra en el hogar, hermano, ese sentimiento que quisiéramos. El hermano Oscar decía que él no quiere andar metido en casa ajena. Es que cuando usted se siente bien en el hogar, usted quiere estar en su casa. ¿Qué quiero andar yo gastando gasolina en la calle, hermano? De patechucho ahí en la calle. Hermano amado, viendo pecado por la calle, cuando en mi casa puedo estar, amén, gozando de las bendiciones del Señor con mi familia. Aleluya. Son tragos amargos, pero los vamos a tragar en esta tarde, hermanos. Son amargos, pero los vamos a tragar. Antes de que el diablo termine de destruir los matrimonios por los cuales estamos luchando, hermanos amados. Aleluya. Hay que perdonar. Pero el perdón, el que busca perdón, también tiene que dar evidencia de cambio. No puede seguir siendo el mismo sinvergüenza. La misma sinvergüenza, no, tiene que dar evidencia de cambio. Amor, perdóname. Voy a pedirle a Dios en ayuno y oración que me ayude. Pero sin ayuno y oración, ¿cómo el Señor va a matar los apetitos carnales, hermano, y las obras de la carne en nosotros? Actitudes, hermano, que están destruyendo los matrimonios, iglesia. A su nombre. Yo no sé a qué horas me dieron. No sé si algún hermano se fijó a qué horas me dieron, pero apenas voy en la introducción, hermano. Es que son puntos muy importantes, hermano, en la iglesia. Por eso es que cuando tú llegas en paz con tu matrimonio, entras allí con una sonrisa. Saludas al hermano con gozo, ¿verdad? Pero cuando ha habido problema en el hogar, hermano, si se nota cuando la hermana y el hermano entran por las puertas de la iglesia cargados, abrumados, bravos, con la cara, hermano, de verdad, de amargura, de dolor, de hermano, de tantas cosas que hay en el corazón que se tienen que manifestar en la cara, porque no se pueden ocultar en el corazón, hermano, no se pueden guardar ahí adentro. La Biblia dice que el corazón alegre, que es lo que hace en el rostro, hermano, lo hermosea, ¿verdad? Óyame, por eso es que cuando hay gozo en el matrimonio, el esposo mira a su esposa más hermosa cada día. Porque la alegría del corazón de ella le hace hermosear el rostro. Pero cuando esa mujer está amargada y cuando ese hombre está amargado, se levanta el cónyuge y la mira y dice: alabado sea Jehová, ¿qué es lo que ha pasado por acá? Es que ¿qué va a hermosear el rostro si lo que hay es amargura en el corazón, hermano? Se levanta la gente con el corazón cargado, lleno de infelicidad, de amargura, de resentimiento. Y eso se refleja aquí, mire. Aquí, hermano, en la cara se refleja. Y por eso es que el cónyuge mira una carnuda allá afuera, hermano, en la calle, tincuta, toda choca, toda ciega, toda con los ojos virados, y la mira más bonita que la que tiene en la casa. ¿Por qué? Porque la que está en la casa está amargada, está, hermano, arruinada. Y eso es lo que está reflejando en el rostro y en la actitud de ella. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Poca alabanza, pero gloria a Dios. Yo sé que usted quiere escuchar mejor, hermano. Está bueno, es que es la verdad.
La mujer, el que tiene en la casa, el marido es guapo, pero está viendo allá uno todo deformado allá afuera. O sea, yo no sé qué tiene ese hombre, que lo miro tan bonito, pero el de la casa está más elegante. Pero es que como el de la casa es amargado, se levanta en la mañana bravo, se levanta como que si se levantó con los zapatos al revés. La mujer, mi amor, ¿quieres un cafecito? Y sale, hermano, la amargura del corazón, y la mujer le mira la cara y, Dios mío, ¿y qué le pasará a este hombre? Y se encuentra el del trabajo, ¿verdad? Le lleva un cafecito ella al compañero de trabajo. Amargo y todo. Y él dice, qué rico este cafecito que me ha traído usted. Y el de la casa se lo ofrece. Pero el de la casa le sale, hermano, el león. Y después dice, yo no sé por qué es que me ha pasado lo que me ha pasado. ¿Y cómo, hermano? ¿Cómo? Si lo que está dentro tiene que salir, hermano. Usted es una olla de vapor. Usted es una olla de vapor. Amén. Y tiene un taponcito que se llama cara. Cuando la olla llega, hermano, al punto de presión, el botoncito se abre. Ahora se puso bueno la olla. Y maltratamos a nuestros cónyuges. Y después no les pedimos perdón. Y el diablo va agarrando terreno, hermanos. Va agarrando fuerza, Satanás. Pero que el Señor lo ¡que el Señor lo reprenda! ¡Fuera ese diablo, hermano, de nuestros hogares! Hay que ir de rodillas y hay que pedirle perdón a Dios y hay que pedirle perdón a nuestros cónyuges, hermano. Y si es necesario pedirle perdón a los hijos también, porque en veces, hermanos, se maltratan físicamente. La amargura se vuelca sobre el cónyuge y luego viene aquel cónyuge y la vuelca sobre los hijos. Eso no es de Dios. Aleluya. Eso no es de Dios, amados hermanos. Tenemos iglesia que se da cuenta que son actitudes, hermanos, que si bregamos en ellas, el Espíritu de Dios nos va a ayudar a mejorarlas. Aleluya. Otra actitud. Vamos a Job capítulo 2. La falta de perdón. Ya hablamos suficiente sobre eso. Aleluya. Job capítulo 2 verso 9. Entonces le dijo a su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Otra actitud que destruye el matrimonio es la falta de sensibilidad, hermano, hacia el cónyuge. Aleluya. La falta de sensibilidad. Nos volvemos insensibles e indiferentes hacia nuestros cónyuges, hermano. No es un pedazo de palo el que tenemos ahí. Hello. No es un pedazo de hierro. No es la bicicleta que me subo a la bicicleta a la hora que quiero. Mi mujer no es una bicicleta. Su mujer no es una bicicleta. Que nada más se sube ahí a la hora que usted le da la gana. Y se lo voy a decir así, hermanos. Porque hay maridos que así tienen el matrimonio. Terrible, hermano, amado. La insensibilidad está destruyendo los matrimonios. ¿Qué es ser insensible? Ser apático e indiferente, hermanos. Hacia las necesidades del cónyuge. Aprendan los que se van a casar. Amén. Aprendan que largo camino les espera hasta que Cristo venga. Aleluya. Aleluya. ¿Está gozando ese hermano Pablo? ¡Aleluya! ¿Cómo podemos nosotros sobrellevar las cargas del hermano si nos hemos vuelto insensibles para con el hermano? ¿Cómo puedo yo llevar las cargas de mi esposa si me he vuelto insensible e indiferente a las necesidades de mi esposa? Oh, hablamos de llevar las cargas del hermano. ¿Y qué del cónyuge? Ah, ¿y qué de mi cónyuge? ¿Qué es la primera que tengo que ayudarle a llevar las cargas? ¡Aleluya! Es la primera, hermanos. ¿Qué le duele a su esposa? Hay hombres que no se dan cuenta. No le preguntan a la esposa, ¿cómo te sentís hoy, mi amor? ¿Cómo estás, baby? La mujer ahí anda toda derrengada. Ay, de la rabadilla que hizo una mala fuerza en el trabajo. Y el esposo no. ¡Hey! La cena, desayuno, almuerzo, atoldelote. ¡Aleluya! Y la mujer, mi amor, me duele toda la espalda, mi amor, ahora. A mí no me importa. Acuérdate que la cabeza del hogar soy yo y tú tienes que servirme. Insensibles, hermano, a las necesidades del cónyuge. Hay maridos que son insensibles hasta en el tiempo del periodo menstrual de su esposa. Digan amén. Porque es la verdad, se vuelven insensibles. Maridos que hasta vergüenza le da ir a la tienda y comprarle a la mujer la cajita de toallitas. Les da pena, hermano. Ah, no, pero para la hora de ir para la cama, ahí sí van, ¿verdad? Hasta haciendo piruetas como esos, hermano. ¿Cómo es que le llaman esos que brincan en las... que brincan en esos palos, hermano, de las olimpiadas? ¿Cómo es que le llaman? No es malabarismo. Gimnasia. Hasta haciendo piruetas de gimnasia. ¡Flash! Y caen en la cama ya. Pero las necesidades de la esposa se vuelven insensibles. No sabe si le duele la cabeza. No sabe, hermano, si comieron o no comieron, si les quedó oportunidad de comer en el trabajo. Ellos no saben si aún tiene zapatos la señora. Ellos no saben, hermano, si necesita ropa. No, porque el hombre se vuelve materialista y el materialismo desensibiliza el corazón del ser humano contra el mismo cónyuge. ¿Cuánto más con los mismos hermanos de la iglesia, hermano? Aleluya. ¿Cuándo fue la última vez que usted le preguntó a su esposa? Mi amor, ¿y aún te queda toda la ropa que tienes? No, mi amor, porque he agarrado un par de libritas, me quedan socadas, ¿sabes? Ah, pues no te preocupes, te voy a llevar a comprar un par de falditas, entonces. No, las esposas dijesen, aleluya, pastor, si así fuera, ya estuviera casi allá a la entrada del cielo, pastor. Pero mi marido, pastor, él se va a la tienda, aparece con... tenis de... bueno, mire, hermano, yo me asusté. Han salido unos tenis de 250 pesos, dice. Y la gente estaba haciendo cola para comprarlos, hermano. 3 días durmiendo a la intemperie fuera de la tienda por comprar los tenis de 250 pesos. Vaya, pero vaya a preguntarle si tienen frijoles siquiera en la casa para comer. A veces no hay ni frijoles en la casa, pero mírenlos ahí. Sacan los tenis de 250. ¿Ah? Amor, ¿te hace falta algo? ¿Necesitas algo? O la esposa para con el esposo. Amor, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Ah? No saben si se machucó un dedo, si le cayó, hermanos, algo en los pies, si se... si se le fue la aguja de la inyección por otro lado. Ellas no saben. Porque no preguntan, se vuelven insensibles ante las necesidades del cónyuge, hermano, ante las situaciones del cónyuge. ¿Mm? Hay esposos que no saben si los suegros en el país de ellos, hermano, tienen que comer o no, porque no le preguntan a la esposa. Se vuelven insensibles a las necesidades de ellas. ¡Aleluya! A su nombre. Pero están pendientes de cuánto le manda. ¿Y que no le mandaste 50 pesos el mes pasado vos? ¿Ah? Así le reclaman. ¿Y que no le mandaste 50 pesos el 31 de diciembre o para el Día de las Madres.
Como allí se acuerdan, en verdad, los católicos.
A su nombre. Se vuelven insensibles, hermano. Esto destruye el matrimonio, iglesia. Hay hogares donde el esposo no sabe si hay frijoles, es lo que él pide es comida, pero no sabe si la señora tiene dinero, hermano, para ir a comprar, porque como los chavos son de él. ¿Ah? ¿Se recuerdan el ejemplo del matrimonio que les conté, hermano, donde el hombre está a punto de perder la casa y la esposa dicen que ni cuenta se da? ¿Cómo lo ve usted? Porque el dinero de ella es para ella, pero ahí está el hombre como un burro, hermano, buscando $3,000 de mortgage. Dios mío, 3,000 pesos de mortgage, pierdo el sueño, me da insomnio. ¿Ah? No saben. ¿Por qué, hermanos? Se vuelven insensibles ante las necesidades de los cónyuges. ¿Mm? Usted le pregunta a su esposa cuando llegue del trabajo, ¿cómo te fue, mi amor, hoy en el trabajo? ¿Mm? Si lo hace, gloria a Dios, hermano. Si no lo hace, despierte. Amén. Y comience a hacerlo. Comience a hacerlo. ¿Cómo te fue? La mujer quiere hablar, hermano. Si no habla con uno en la casa, ¿con quién entonces va a hablar? Si ellas tienen 25,000 palabras preprogramadas diarias en la vida de ellas, tienen que hablarlas. Mano Flavio dice, gloria a Dios. Ellas quieren hablar, nos volvemos insensibles. Amor, vieras qué mal me fue hoy. No, anda a contarle a otras tus problemas. ¿Eh? Y el diablo siempre tiene a alguien más con el oídito bien atento, hermanos. Porque es que hasta dentro de las iglesias, el marido de la fulanita se ha llevado la mujer del sultanito dentro de iglesias. Primero, porque estos puntos no se tocan, hermano. Y segundo, porque se está fallando en todos ellos. Y los pastores no tienen los valores de hablar estas cosas a las iglesias, hermano. Yo prefiero que se me enoje su esposa o su esposo, hermana, si es el caso. Pero que de aquí, hermano, de estos mensajes, el Señor saque un fruto para bienestar de nuestra familia. Gloria sea a Dios. Y gocemos de las bendiciones, hermano, en el hogar. Aleluya. Tenemos, hermano, que pedirle al Espíritu, dame sensibilidad. Amor, estoy aquí para ayudarte a llevar las cargas. ¿Cómo quiero ayudar a mi hermano? Sí, hermano, mi esposo, no puedo ayudar ni a mi esposa. ¿O cómo usted, hermana, quiere ayudar a la hermana si no puede ayudar ni a su esposo? ¿Ah? Allí tenemos que comenzar, hermano. Allí. Porque cuando yo me vuelvo sensible a las necesidades de ella, el Espíritu me sensibiliza para las necesidades de los hermanos y busco a ver qué es lo que puedo hacer cuando sé que un hermano necesita algo. Pero, hermano, se le puede estar cayendo, hermano, el mundo al hermano, pero como el corazón del hombre está insensible, se no siente nada. Está endurecido. ¿Ah? Endurecido, y lo único que piensa es en él. El insensible es lo que tiene, solo en él piensa. Y nadie más. Una actitud muy mala, hermano. Amén, muy mala. En vez de los hijos se vuelven insensibles para con los padres. Yo le dije a mi hijo, ya a los 16 años, hijo, vas a tener que buscar un tu part-time. Y le digo yo, y yo voy a recoger el cheque. Mira, yo ahí voy a estar todos los viernes esperando, hermano, el chequecito. Porque hay hijos que no tienen los padres para comprar la hamburguesa. Pero mira, hermano, esa misma familia que está a punto de perder la casa, de la que me mencionaban, esa familia, los hijos, andan de vacaciones allá por Colorado, andan de vacaciones allá por no sé dónde, andan de vacaciones allá por no sé dónde. Y lo que hacen es agarrar el teléfono y llamar al papá. Papá, mándame 500 pesos que los necesito. No le mando ni un centavo, mi amado hermano. No le mando ni 5. Mi esposa trabajó cuando ella estaba soltera aún, hermano. Y la mayor parte del dinero de ella no era para ella. Era para entregarlo al hogar.
¿Por qué? Para las necesidades del hogar. Yo trabajé en El Salvador, hermano. Mire, usted sabe lo que es ir a ¿cómo es que le llaman? A vaciar los hornos de las ladrilleras. ¿Usted sabe lo que es ir a, hermano, agarrar esos ladrillos y con esa orilla, hermano amado? Y ahí, mire, cuando cada asiento que uno descargaba, pero al final de día le contaban y le daban a uno. Allá llegaba yo a mi casa, le daba tanto a mi mamá. Era poquito, hermano, era un par de colones. Pero mire qué bien se siente uno, ¿verdad? Y le decirle, mamá, aquí está, eso es para usted y esto es para mí. Pero hay hijos que se vuelven insensibles solo para ellos. Solo para ellos. Y dice la mujer, a mi hija solo le gusta ropa de boutique. Y cuando queden en la calle, hermanos. Aleluya. Por eso, óigame los hijos aquí que ya trabajan. Ustedes que ya trabajan. Óigame. Ustedes que están trabajando. Primero que todo, acuérdense. Que sus padres. Amén. De las necesidades de sus padres. Ah, pero yo soy el que sudo. ¿Y cuántos años han sudado sus tatas manteniéndolos a ustedes también? ¿Ah? ¿Cuántos años? Le doy una fórmula sencilla, 25-75. ¿Qué es eso, pastor? 25% para el hijo, 75% para el hogar. Porque, hermano, de ahí comen todos, ¿o no? ¿Ah? ¿O cuando usted no trabajaba solo, su papá comía y su mamá? No. Es que mi hijo ya sabe la regla. 25-75. Tenemos, hermanos, que volvernos sensibles a las necesidades en el hogar, en el matrimonio, hermanos. Miren, los hijos de mi hermano Vicente, le he dicho, papá, vénganse, que aquí nosotros vamos, estamos trabajando, los vamos a sacar hacia adelante. Eso es lo que los hijos tienen que hacer, hermano. Pero aquí en los Estados Unidos los hijos se materializan. Todo para ellos, y para ellos, y para ellos, y para ellos. Ahí andan tirando lujos. Hermano, y sin ningún centavo en la bolsa. Y allá, papá, dame 20 pesos, dame 10 pesos, dame de comer. ¿Y el cheque que lo hiciste? ¿Mm? Es que quería una ropa de boutique. Ahí está Goodwill, hermanos. Esa es una buena boutique. ¿O les da pena a algunos de ustedes ir a Goodwill? Vamos a orar por aquellos que les da pena al final del culto también. Amén, que pasen por acá. Uy, yo no me pongo esas cosas, usted. Uy, uy. Y ahí andábamos chuñas y descalzas, hermano. Y en calzón y en calzoncillo hasta los 10 años. Mirá, le dice la mujer al marido: cómprame ropa de una tienda. Saks Fifth Avenue. Mi amor, pero si ahí se me va a ir el cheque de la renta, honey. I don't care. Yo quiero lucir ahí, hasta la viñeta lo voy a dejar. Insensibles. No tienen para comer, pero quieren andar comprando ropa. Insensibles. No hay para pagar la luz, pero quieren otros 10 pares de zapatos. Insensibles a las necesidades del hogar. ¡Ay, Jehová! Insensibles, primero los diezmos, hermano, después las responsabilidades, aleluya. Y si sobra, entonces se compra un parcito de zapatos, ¿verdad, hermanos? Hermano Flavio, no, usted puede darse todos los lujos que usted quiera, hermano. Segunda actitud, tercera actitud, hermano, que necesitamos nosotros bregar, porque si no va a destruir nuestros matrimonios. Y que está destruyendo los matrimonios es la falta de tiempo para la familia, hermanos. San Marcos. Y voy a ser bien específico en esto porque el vago lo malinterpreta. Sí. San Marcos. Verso 31. 6, capítulo 6, verso 31. Y les digo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían
de manera que ni aún tenía tiempo para comer.
Aleluya.
La falta del tiempo en la familia, hermanos.
Hello.
Ese testimonio de esa joven aplica, hermano, en esto también. Tuve un ministro, pero no tuve un papá. Yo no quiero que mis hijos digan eso, hermano, más tarde, perdidos en el mundo. No, señores. Tenemos, hermanos, que luchar, hermanos. Hay que luchar, iglesia. Amén. La falta del tiempo para la familia, hermanos, está destruyendo también los matrimonios. Y aquí donde dije que tengo que explicar, hermano, porque el perezoso se enfoca solo en la familia y descuida su responsabilidad y su búsqueda de Dios. Hay gente que dice, yo no puedo evangelizar, hermanos, porque estoy con mi familia. Pero todos los días está con la familia. ¿Ah? Hello. Todos los días, hermano. Y es el menos tiempo que la gente pasa, hermano, es con la familia. Es el menos tiempo, hermano. ¿Se recuerdan cuando decía, vamos al parque para entretener a los hijos? No, los hijos no, allá arrinconados con la mujer sentados a la orilla. Quienes estaban entreteniendo eran los esposos. ¿O no eran así, esposos? Las mujeres dijeron amén y los esposos no dijeron nada. ¿No era así? Quienes estaban entreteniéndose con la pelota eran los maridos y ellas allá sentadas a la orilla. No, eso no es tiempo de la familia, hermano. El tiempo de la familia es cuando yo agarro a mi familia. Para ellos el tiempo, gloria sea al Señor. Aleluya. Poquitos aplausos. Pero es la realidad, hermanos. Es la realidad. No hay tiempo para los hijos. Los hijos la próxima vez vamos a hablar más concerniente al tiempo también. Vamos a hablar de algunas áreas, hermanos, en las cuales se necesita bregar con el tiempo, hermanos amados. Para que haya tiempo para la familia también. Un día me acercó un hermano, pastor, ya tengo toda la semana ocupada. Ajá, lunes tal cosa, martes tal cosa, miércoles. Y le digo, ¿y el día de la familia? ¿Ha sacado algunas horas siquiera para su esposa, sus hijos, hermano? No, pues hágalo, porque el primer lugar que tenemos que ganar es ese, hermano, el nuestro. Amén. Yo sé que estas cosas, hermano, no son fáciles hablarlas. Porque hay gente que tiene un concepto, especialmente de nosotros los pastores. Amén. No muy bueno. Nos tildan de haraganes, perezosos, hace nada, duerme tarde, come gallinas, de todo, roba diezmos, de todo, hermano. Pero uno tiene que aprender a entender su responsabilidad y su posición, hermano, delante de Dios y delante de la iglesia, hermanos. ¿Me está escuchando? Hello. Porque esto no es, hermano, yo, gloria al Señor, hermano, por los hermanos que fielmente están en evangelismo y ellos tienen un día y ahí están ese día. Pero tienen el tiempo de la familia también. Porque tiene que ser así. Pero hay otros que no tienen tiempo para evangelismo, ni tienen tiempo para la familia. Y uno dice, ¿qué es lo que hacen entonces? ¿Ah? ¿Qué es lo que hacen? Y mira, hermano, los líderes de células, a ponerse las pilas, a evangelizar, hermano. Amén. Líder de célula, prepare su grupo para ganar almas. Y usted sabe que estas cosas no es fácil decirlas. Porque hay dos que tres en la banca, hermano, que dicen, bueno, ¿y el pastor cuándo sale, pues? ¿Usted sabe que eso es así, hermano? Amén. ¿O no es así? Yo sé que es así, hermano. Yo sé que ese concepto uno se lo gana. Amén. Pero cuando yo estoy en mi casa, yo no estoy viendo televisión, hermano. Si quizás le digo media hora, 45 minutos que veo las noticias, los días que la veo, amado hermano. Porque el día a mí se me va volado. ¿Ah? Allá está, dijo el hermano, el programa, hermanos, para la escuela bíblica que comienza. Antes de irme para El Salvador, todos los que estén anotados ahí tienen que tener su material listo. No estamos, hermanos, perdiendo el tiempo. No estamos, cuando usted anda evangelizando, yo no estoy ahí en las tiendas, hermano, vitrineando. No, señores. Siempre, hermano, en la obra hay algo que hacer. Y por eso es que yo le digo a cualquier hermano, siquiera saque un fin de semana en el año, usted no se va a ir al infierno porque un fin de semana agarre a su familia, a su esposa y le diga, mi amor, este fin de semana nos vamos a ir nosotros, tú y yo, con los niños, vamos a estar solos nosotros este fin de semana. Usted no se va a perder por eso, amado hermano. No se va a perder. Pero en veces, hermano, nos duele gastar en eso. Nos duele gastar en dos noches, hermano, de hotel. ¿Ah? No, hermano. Hay que hacerlo. ¿A su nombre? Está terrible esto, ¿verdad? Pero, hermano, muchos hogares se están destruyendo por eso. Hay hogares de pastores que se destruyen. Porque como el caso del misionero, lo que la esposa tenía allí era un extraño que venía de vez en cuando a la casa. A dormir llegaba. A la hora que la señora ya estaba dormida. Y por eso después, hermano, es que andan como perros allá afuera, como perros enlunados, viendo todo lo que se les atraviesa, porque no hay tiempo para la esposa. Aleluya. Hay gente que tiene tiempo para los amigos, tiene tiempo, hermano, para andar en las tiendas, tiene tiempo para perder, para la televisión, pero para la esposa no tienen tiempo. ¿No dice, hermano Eclesiastés, que para todo hay tiempo? ¿Ah? ¿Para todo dice? ¡Aleluya! Entonces, hermano, los hogares se están destruyendo por eso. Hay hombres que trabajan hasta 14 horas diarias, 15 horas diarias. ¿Y la mujer cuándo? ¿La mujer no es de palo? Hay mujeres que añoran, hermano, el toque del marido. Se lo digo así, hermano, honestamente. Pero el marido no tiene tiempo ni para ponerle la mano a la esposa en las caderas. Y hay que ser claro en esto, hermanos. Hay que ser claro, hermano, en esto. Se necesita el tiempo. El Señor le dijo, el Señor vio, estaba la gente, estaba cansada, hermanos. Él le dijo, vayan allá a un lugar desierto, descansen un poco. Hay tiempo, hermano. Y no estamos hablando de pasar echados, hermano, todo el día. Hay gente que es la una de la tarde, hermano, y aún roncando ahí. Y uno dice, Dios mío, si yo a las 8 de la mañana, hermano, ya estoy con la rabadilla cuando me levanto a esa hora. Que ya, óyame, 7 horas suficiente para estar durmiendo. ¿O no, hermano? Después todos anémicos, todos le dedicaron más tiempo a la cama. Hermano, la esposa necesita tiempo, los hijos necesitan tiempo. Esto destruye los matrimonios, hermano. No le estoy diciendo agárrense toda la familia, vamos a cerrar la iglesia el fin de semana porque todos andan de vacación. Tampoco es eso el punto, porque hay gente que rápido lo da. ¿Verdad? Como dando el otro fin de semana el pastor no está. Se ponen de acuerdo unas dos, tres familias. Hermano, ¿qué le parece el pastor no está? Como él aconsejó la semana pasada que nos fuéramos de vacación, pues vámonos entonces. Hermano, es que le estoy hablando de ir con su familia, no con comadres y compadres. A su nombre. Entonces, ¿qué va a gozar con la familia? ¿Usted no quiere ir a gozar con la familia? Si se lleva al hermano y al hermano, yo no estoy diciendo que eso está malo, pero cuando es para la familia, es para la familia. O es que se aburre de andar solo con su familia y por eso tiene que llevar, hermano, demás personas que vayan con usted, hermano, que no se nos vaya el gozo, amados hermanos. Aleluya, su nombre. Tiempo, hermano, el tiempo es importante. Tenemos que administrarlo bien, amados hermanos. Tenemos, hermano, que hacerlo. La iglesia quiere, hermano, queremos que esta obra haga, hermanos, la diferencia en muchos países de Latinoamérica. Hay que ubicar bien el tiempo, hermanos. ¿Amén? ¿O amén? Hay que ubicarlo. ¿Quiénes salen a evangelismo? Los mismos grupos siempre. ¿Ah? Los líderes de células, líderes de células que no salen a evangelismo. No dice, si el pastor no va, yo no voy. Haga lo que yo hago y yo voy a hacer el evangelismo. Y hermano,
¿qué usted cree que nosotros nacimos predicando en un altar? ¿Ah? No hemos nacido predicando en un altar, amado hermano. No hemos nacido haciendo eso. Nacimos como están los hermanos. Y por eso es que de esa gente que está en evangelismo en las calles es la que Dios va a llamar a los ministerios pastorales, amado hermano. Esa es la gente que Dios va a llamar. Alabado sea Dios. Nacimos predicando en las calles.
Así mismo como usted lo escucha, si no vaya y pregunte en Nueva York. Es verdad que el hermano David salía de evangelismo cuando no era pastor. ¿Ah? Vaya, pregunte. Yo no le estoy diciendo agárrese esta medianoche, pero mi hermana decía algo, hermano, clave el otro día. Conoce de una familia que necesita el mensaje. ¿Cuántos conocen una familia que necesita el mensaje? ¿Ah? ¿Cuántos? ¿Qué es lo que mi hermana decía? Váyase a esa familia entonces y predique el evangelio. Porque usted sabe que esa familia necesita. Vaya y hágalo. Aleluya. Porque hermano amado, después no podemos poner como excusa: hay pastores que es el tiempo de la familia. Pero nunca sale ni a comerse ni un helado con la familia. Están con la familia pero viendo televisión en la casa. Es el tiempo de la familia, hermano. Eso es tiempo del televisor, no es tiempo de la familia. Tiempo de la familia es cuando yo le digo a mi esposa, a mis hijos, vamos a comernos aunque sea un helado de un dólar, porque es para donde la cobija nos alcanza. Y nos sentamos y nos comemos el helado juntitos y nos gozamos y nos reímos. Eso es tiempo de la familia para ella y para mis hijos y para mí. Nuestros hijos van creciendo, hermanos. ¿Sabe qué me dijo mi hijo un día? Y hermano, y uno tiene que aprender. Samuel estaba más pequeño. Y como usted sabe, hermano, a uno le caen tantas llamadas. Y en veces comiendo yo, ring, ring, aló, sí. Y un día dice mi hijo, papá, yo no quiero ser pastor, me dice. Porque en veces ni a gusto come, me dice, con tantas llamadas que cae una detrás de otra y detrás de otra. Y hermano, de verdad, uno tiene que aprender. Los hijos observan, hermano. Los hijos nos están viendo. Ellos ven nuestro comportamiento, hermano. ¿Sabe cuál sería a mí la satisfacción más grande? Que el día que mis hijos salgan del hogar, salgan siendo creyentes aún, salgan siendo hombres de fe, gloria sea al Señor, salgan siendo hombres, hermano, que están en las manos de Dios. ¡Aleluya! Porque, hermano, tiene que haber un tiempo para ellos. Usted dirá, pastor, usted no sale evangelismo. Y hermano, y le digo algo, aún así, hermano, con evangelismo, en veces el tiempo, hermano, lo tengo limitado con ellos. Es limitado, hermano, mi tiempo. A mí, hermano, las horas, yo le digo, las horas se me van así, ¿ve? Me levanto por la mañana a hacer esto, a hacer lo otro, a preparar aquí, a preparar. Sino que estuviéramos enseñando en la escuela bíblica, hermanos amados. ¿Qué clase de estudios estuviéramos dando? Comprando libros machacados ahí, hermano, por un hereje o por un de estos teólogos liberales o por un teólogo, hermano, hasta de los testigos de Jehová. Pero el deber nuestro es preparar el alimento, hermano, para la congregación, gloria sea al Señor. Y si un alma necesita, se le visita. Hay días que he agarrado al hermano Carlos y le he dicho, hermano Carlos, vámonos a visitar tal familia. Y nos hemos ido con el hermano a visitar tal familia, hermano, porque ese es el trabajo que nos corresponde. La Biblia dice que los ancianos, hermano, como pastores también, los ancianos tenemos que estar, hermano, pendientes ahí al branco, viendo quién es el que falta. Porque, hermano, uno no puede hacerlo todo. No, si yo quisiera días de 48 horas. Pero me muero más rápido, porque el cuerpo nada más soporta lo que soporta desde el día que está establecido. Más rápido se nos muere, se nos termina el molino, hermano. ¿Se imagina usted? Hermano, el tiempo para la familia tenemos que separarlo. Amén. Hay que hacerlo. Como hogares cristianos, hermano. Mire, yo no me recuerdo. Y ya los dos viejitos están descansando. Pero yo no me recuerdo haber escuchado a mi papá, vamos hijos. Si el día que él decía vamos es porque él andaba borracho. Él iba borracho como una cuadra de distancia y mi mamá, como era chiquita, como la hermana Margarita, con nosotros allá atrás, y por allá iba él, que él que era así alto, con esos grandes pasos que daba, hermano. Y miraba para atrás, allá venía mi mamá con nosotros. ¿Eh? Hermano amado, ¿sabe que hay recuerdos que le van a quedar a nuestros hijos? Y muchas veces no va a ser el dinero que les dimos, la ropa que les compramos, el ejemplo que ellos vieron en nosotros, hermano amado. El ejemplo. Eso es lo que les va a quedar a nuestros hijos, hermanos amados. Tenemos que sacar el tiempo para la familia, iglesia. Separe una tarde, amén. No se sobrecargue, hermanos, la vida. Separe un tiempo. No hay para ir a comer a Lone Star, ¿verdad? Un filet miñón de 30 pesos. No hay, está bien. Pero alcanza para ir a Cookout, que con 20 pesos comemos 4. ¿Mm? Y si va martes por la tarde, hasta le dan extra. Imagínese, hermano, si va después de las 5. ¿Mm? Se va tranquilito, entrega su ayuno el martes. ¿Ah? Y come y hasta trae para la casa. ¿Qué le parece, hermano? Tiene que haber tiempo. La iglesia, hermano, necesitamos enfocarnos en las cosas que tenemos que enfocarnos, hermano. Las familias, tenemos que trabajar más. Amén. Los líderes, tenemos que trabajar más, hermanos. Ponernos en el lugar que nos corresponde como líderes. Amén. Pastor, la hermana fulana no vino, pero lo que hacen es llamarme a mí para que yo vaya a visitarlas. Y fue el fin de semana que el pastor no estuvo. Pastor, el hermano no vino. Mira, hermano amado, yo le digo, ahí está mi hermano Agosto, un sábado, ¿verdad, hermano? El hermano me dice, hermano, el hermano Agosto está medio estancado ahí, en las llantas como que se le quieren ponchar. En la oración estábamos y le dije, llamé al hermano, el varón, ahorita mismo agarre una Biblia, vámonos. Ahí está ese hombre, mi amado hermano, para la gloria del Señor. ¿Ah? Porque, hermano, es el trabajo que nos corresponde. Como líderes, alguien falló en su célula. Hay el trabajo. Pastor, ¿sabe que la hermana Clementina y Ruperto no vinieron a la célula? Ok, hermano, ahorita mismo me pongo la capa mágica. Hermana Clementina, me dijo su líder de célula que usted no vino. Sí, hermano, estoy decaído, estoy desanimada. Vamos a orar. Hermano, hagamos lo que nos corresponde, hermanos. Amén. Aleluya. El tiempo tenemos que administrarlo. Lo único que yo no hago es ir a traer gente a la fuerza para la iglesia, hermano. Eso sí no lo hago. Pero si alguien me dice, hermano, la hermana necesita visitación, yo voy. Más hoy que mi esposa va a estar ya de vacaciones, hermano, de la escuela, puedo irme a cualquier hora con ella, ¿verdad? Y aunque la hermana esté solita en la casa, no hay problema porque ahí va mi esposa conmigo. Pero yo solito, no, señores. Oramos por usted por la radio, hermanita. Aleluya. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque también hay que, miren, usar sabiduría. Iglesia, estas tres actitudes necesitamos bregar en ellas, amado hermano. La falta de perdón, la falta de sensibilidad para con el cónyuge y la falta de tiempo para la familia. No permitamos que el diablo nos destruya, hermano. Amén. Tampoco usted agarre, hermano. Y dentro de lo último le voy a decir. El día del culto, para decir, es el día de la familia, hermanas. ¿Qué le pasó, hermanito, que no vino el martes y el sábado? No, es el día de la familia, hermanito. El día de la familia. Como hay gente que todo lo acomoda, hermano, a su carnalidad. Todo, todo lo acomoda. Aleluya, el día del culto es el día del culto, pueblo del Señor. Póngase en pie en esta hora, alabado sea el nombre de Cristo en esta tarde, aleluya. Hermano, usted tiene a su esposa ahí a su lado. Hermano, usted tiene a su esposa ahí a su lado, agárrele la mano. Usted que está soltero, levante las manos arriba y dígale, Señor, yo me rindo a ti, Señor. Voy a hacer, Señor, lo que dice Pablo a los corintios. El que está soltero, que se sienta como que está casado. Aleluya.
Si escuchaste la palabra de Dios y quieres recibir a Cristo como tu Salvador, repite después de esta oración: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he pecado delante de ti, pero perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Si has hecho esta oración, llámanos al teléfono 704-902-2290. Puede escribirnos a través del correo electrónico radiopeniel@iglesiapeniel.net. Será hasta la próxima con un mensaje de la palabra de Dios.